RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América, un espacio en el que analizamos con nuestra colaboradora María Dolores Albiach algunas de las noticias más destacadas de la semana. Hoy haremos con ella balance de los 100 primeros días de Javier Milei, el ultraliberal presidente de Argentina, con el reto de intentar sacar adelante su llamada ley ómnibus, de momento sin éxito, entre protestas por algunas de sus controvertidas medidas económicas en el país. Después seguiremos hablando de los incidentes en Cuba de estos últimos días, en los que la población reclama productos básicos y suministros, y terminaremos repasando lo que está dando de sí la 38ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que se celebra estos días en Guyana. A continuación, nuestro colaborador Nico Gómez habla con Fabrini Crisi, uno de los artistas brasileños afincados en Madrid que está exponiendo en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas. Y terminaremos hablándoles después de una exposición sobre el vínculo entre el arte y la novela gráfica con el ciclo Thyssen, el noveno pasajero, también en la capital. Hoy estamos con ustedes, David Furones en el control técnico, Silvia Rubio en la producción, y en el equipo estamos Maite Muñain, Tamara García, y en la edición y presentación la que les habla hoy Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
Pues momento ya del análisis semanal de la actualidad y de saludar a nuestra colaboradora María Dolores Albiach. Buenas, bienvenida.
Hola, ¿cómo estamos?
Pues aquí preparados para este análisis contigo. Empezamos este repaso de la actualidad, decíamos, en Argentina, porque Javier Milei ha cumplido 100 días al frente de la presidencia con varios altibajos y un poco de todo. Su principal escollo, sacar adelante su llamada ley ómnibus y protestas en la calle por sus medidas económicas.
Sí, los primeros 100 días de Javier Milei han visto un poco de todo, principalmente cumpliendo esa frase con la que el presidente arrancó su mandato.
No hay plata.
Desde entonces, la reducción del gasto público ha permitido controlar el déficit, sí, pero ha tenido un impacto directo en la pobreza, que ha subido 8 puntos hasta el 57%, a la vez que la inflación crece un 20% cada mes. Medidas que han tenido ya respuesta en las calles y también en el Congreso, donde ha tenido que retirar su ley para privatizarlo todo, mientras el decretazo inicial de su presidencia está en el alambre. 100 días después de llegar al mando, el politólogo Facu Cruz nos explica que Milei mantiene su base de fiebles sin tocar, pero pierde poco a poco a los que se decidieron probar algo nuevo con él.
Quienes al comienzo respondían en las encuestas que tenían una posición neutral respecto a la valoración de Javier Milei presidente, empezaron a responder ahora en términos negativos.
El entorno del presidente asegura que no va a cambiar su forma de gobernar, tirando de Twitter para comunicar cualquier cosa, y dice estar dispuesto a la negociación, pero también a la confrontación.
Santiago Barnuevo nos hacía un resumen de estos primeros 100 días de Milei con mucha confrontación, efectivamente. Veremos cómo sigue avanzando este mandato, ¿no, María Dolores?
Bueno, de momento no está clara la luz al final del túnel, ¿no? Es decir, en el terreno económico estrictamente, vale, sí, un mes, dos después ha podido decir que han salido de los números rojos en las cuentas públicas. Pero claro, el coste ha sido no ya las medidas más estéticas, como es cargarse la mitad de los ministerios, ¿no? De 19 a 9, que eso, siempre es bien recibido, parece que hay que reducir el Estado y que eso va a solucionarlo todo porque es muy burocrático. No es tanto eso, es que se ha cargado todos los programas sociales, ¿vale? Quizás en Argentina había una tipo de subvenciones que se utilizaban también muy políticamente, de el transporte público, el agua, la luz, que los hacían mucho más baratos que en cualquier otro país vecino, excesivamente baratos quizás, pero de ahí a que de un día para otro eso dejas de subvencionarlo, pues claro, es un aumento de la pobreza, que es lo que estamos diciendo, ¿no?
Claro.
Incluso cosas tan concretas como los comedores para gente que está por debajo de la línea de pobreza, eso lo ha suprimido de un día para otro, diciendo que hay que revisarlo. O sea, no dice que lo va a suprimir, pero de entrada toda esa gente, ¿dónde come o cómo come? Entonces, ha pasado a tener ya han salido de los números rojos en las cuentas públicas. Incluso el Banco Central ha logrado, eso lo puede esgrimir dentro de sus éxitos, como 9.000 millones en reservas, que estaban a cero en reservas, pero el resto no está claro que unas medidas tan drásticas, una parte de ellas son más ideológicas que medidas de utilidad económica. Porque hay que explicar que la cuestión con el señor Milei no es que sea un ultraliberal de los que hemos conocido, que han alternativamente han gobernado unos u otros países, ¿no? De acabar con todas las regulaciones y que el mercado sea el que dicte todo. No es solo eso. También en su forma de ver el mundo y de su incluso concepción económica, que viene del siglo XIX, de una escuela que hubo en Austria, de economistas, hay lo de cargarse el Estado. De ahí el término anarcocapitalista, que él mismo se aplica y lo dice con orgullo, ¿no? Y entonces, claro, esa sacar al Estado de todo, incluso negar su papel, incluso reducirlo, en un país que viene de todo lo contrario por un lado, pero por el otro lado que, bueno, siempre se necesitará un Estado que equilibre, que recaude impuestos, que los redistribuya a quienes no son tan ricos. O sea, la ley de que el Estado no existe es que entonces ¿para qué es el Estado? Y él, bueno, aclaremos que él viene de ser un comentarista de televisión. Eso es su gran activo, ¿no? Porque ni siquiera como economista ha ejercido mucho como tal, sí, un poco en la empresa privada, pero a nivel de análisis más que de otra cosa. Él lo ha defendido con todas las de la ley, de que hay que cargarse el Estado. Ahora lo dice menos, pero lo dijo, por ejemplo, cuando en el... recordemos que cuando tomó posesión rompió también la norma de ir a hablar ante el Congreso, que a fin de cuentas la representación de la soberanía popular, y en vez de eso se fue a echar un mitin delante del Palacio de la Casa Presidencial, ¿no? Pero cuando ya finalmente inauguró las sesiones del Congreso y fue allí a echar un discurso, dijo: el Estado es una organización criminal. Así lo dijo. Y entonces, claro, decirlo así, cuando tú eres el jefe del Estado, es un poco...
Descoloca.
¿No? Lo que quiero decir con esto es, no es ya que las medidas económicas, primero las ha negociado con los organismos internacionales, porque lo primero que tuvo que hacer es pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, porque tenían obligaciones de pagos que cumplir y no había fondos. Entonces el Fondo Monetario Internacional le dio la posibilidad, pero claro, moduló un poco algunas de sus propuestas. Entre otras, él había prometido que iba a dolarizar la economía argentina. Recordemos que es que en Argentina tuvieron un tiempo el dólar como moneda. En otra época donde predominó una política también bastante neoliberal, de todos modos de la mano de un peronista, que era Carlos Menem, a finales de los 90, y que... bueno, la varita mágica cuando las cosas empezaron a no terminar de cuadrar fue dolarizar. Eso aguantó unos años, pero terminó en la crisis tremenda que vimos de Argentina en el cambio de siglo, en el 2001. Pero eso ha quedado para la gente en su mentalidad como que el dólar es la seguridad, porque al final el peso se ha devaluado tanto en varias ocasiones, concretamente en aquella crisis, que hasta incautaron las cuentas en dólares que tenían muchos argentinos. Pero digamos, en la mentalidad popular del pueblo argentino está en que lo que hay que tener es cuentas en dólares, y el dólar es como
que te da seguridad.
De ahí que la devaluación que también ha hecho Milei para equiparar el precio de cambio del dólar a lo que pasaba en la calle y no a un cambio oficial que era ficticio, pues le ha funcionado. Se ha devaluado a la mitad, pero aún así sigue habiendo una diferencia entre lo que es el cambio oficial y lo que es el cambio real de la calle, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que quiero decir es que las medidas han sido muy drásticas y no está claro que vayan a dar un resultado. El gobierno se cura un poco en salud. Milei todavía no ha hecho balance de sus 100 días, pero sí su portavoz. Y entonces vienen a decir que, bueno, que van a pasar un tiempo de apuros, pero que luego vendrá la recuperación, que lo importante es que se ha cambiado las expectativas, dicen, o sea, se están curando en salud, diciendo, bueno, no se ve la salida al final del túnel y todo esto está empezando a ser un terremoto en muchos aspectos, ¿no? En la educación, en la salud, donde se ha cortado el presupuesto drásticamente.
Claro.
Y eso, unido a que ya no tiene subvencionado el transporte y que ha subido un montón, los alimentos básicos han subido, se calcula, un 300%.
Es que es una barbaridad.
Claro, entonces, la clase media, ¿qué pasa? Empieza a recortar gastos de lo que es no prestigio,
superfluo,
pero los jubilados, por ejemplo, no pueden hacer eso porque además ha reducido las pensiones.
Sí.
Entonces, reducidas las pensiones y semejante subida de los alimentos y de los medicamentos,
no te da,
que para la gente mayor son tan importantes, pues va a empezar a haber una penuria. De hecho, se habla de que la pobreza ya ha subido al 57%, pero ya casi todo el mundo la calcula entre el 60%. Y además es que hay cosas que vistas desde fuera son un poco, o sea, Argentina es uno de los principales productores y exportadores de alimentos.
Uh-huh.
Entonces, que haya subido también el hambre o la malnutrición,
contradictorio, sí.
Uh-huh. Y que la pobreza esté en el 60% y que de repente los comedores esos, que no sé si realmente solucionaban el problema, pero al menos lo mantenían en los niveles de,
uh-huh,
o sea, de que no hubiera subalimentación o desnutrición en los críos y todo eso, va a solucionar algo, o sea, va a seguir acumulando un problema, ¿no? De momento ya ha habido huelgas. Quizás el principal derrota que ha tenido, que vamos a ver si es derrota a largo plazo, pero de momento el primer tropiezo así muy grande que ha tenido es que esa ley con la que empezó por decreto, que se llama decreto de necesidad y urgencia, de 300 medidas, que eran las que las he estado resumiendo, pues,
esta semana,
de evaluación, sí, todo eso que hizo muy desde el principio, desregulación completa de todo, etcétera, eso lo tenían que ratificar en el Congreso. Aún así se la tumbaron, uh-huh, en el Congreso. Y también la que tú mencionabas, la ley de bases, que le llaman, que era la segunda parte de la reforma, que es allá, pues eran 664, sí, artículos.
Estuvo perfilando luego para ver si
colaba. Estuvieron negociando, porque hay que explicar también que Milei, aunque sacó semejante porcentaje de votos y tenía un 58% de aprobación cuando ganó en segunda vuelta, en realidad su partido Libertad Avanza solo tiene 38 de los 257 diputados.
Claro, necesita apoyos.
Y tiene solo 7 senadores de los 72 senadores, más ningún gobernador de provincias, que allí son muy importantes como país de estructura federal, que es igual que Brasil, los gobernadores al final tienen mucho poder. Entonces, cuando ahí se obcecaron en que no, es cuando se rompió la negociación. ¿Cómo lo va a resolver? Parece que ahora la opción que ha optado es por negociar directamente con los gobernadores de las provincias, y entonces en mayo, a principios, veremos una reunión de la que él piensa hacer, ahora sí va a funcionar esto y ya estamos de acuerdo. Veremos. Le sale o no le sale.
Estaremos atentos a cómo continúa el mandato de Javier Milei.
Sí.
Hablamos ahora de Cuba, que lleva desde el domingo sufriendo varias protestas en las que los cubanos reclaman productos como leche o pan y suministros como electricidad o gasolina al gobierno de Miguel Díaz-Canel tras varias jornadas de apagones y retrasos en la distribución de estos alimentos básicos. Nos resume la situación, Fran Sevilla.
Sí, Santiago de Cuba ha sido en esta ocasión el epicentro de las protestas de centenares de personas ante los problemas de suministro de energía.
¡El comida!
Cientos de cubanos marcharon después por las calles de Santiago pidiendo luz y comida ante la escasez también de alimentos. Las protestas se reprodujeron igualmente en algunas otras ciudades. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha intentado calmar los ánimos mediante un mensaje en la red social X, reconociendo que varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos, y asegura que las autoridades están intentando mejorar la situación. Pero Díaz-Canel lanza también una acusación contra lo que llama enemigos de la revolución, que intentan aprovechar este contexto, asegura, con fines desestabilizadores. Cuba atraviesa por una crisis económica crónica que se ha venido agudizando desde hace meses y que se traduce en una profunda escasez de alimentos, precios disparados y permanentes cortes en el suministro eléctrico que afectan a casi toda la población, que vive cada día más en una situación de absoluta precariedad.
Efectivamente, Cuba señalaba a Estados Unidos como culpable de esta situación y buscando la asfixia con sanciones que impiden las relaciones comerciales de la isla. Y por su parte, Estados Unidos ha negado cualquier relación y ha dicho que atendiera el gobierno cubano a estas necesidades, ¿no? Un panorama también, este rifirrafe, complicado.
Bueno, pero en realidad ese rifirrafe es como se viene justificando siempre todos los altibajos que ha tenido económicamente Cuba. Es verdad que las medidas de bloqueo afectan, pero bueno, tuvieron su alivio en ese acercamiento que hubo en la etapa de Estados Unidos con el presidente Obama y que estaba Raúl Castro al frente del gobierno de Cuba. Eso, lo que pasa es que las medidas de apertura supusieron primero que empezara a haber cierta actividad privada, que hasta entonces había estado absolutamente prohibida. También que hubiera una racionalización de algunas cosas, es decir, que se pudiera recibir remesas, que son vitales, y que tú pudieras cambiar esos dólares y comprar productos importados, etc. Toda esa situación de apertura que se dio también con el turismo y con los intercambios con Estados Unidos, incluso de turistas también y culturales, pues quedó suspendida cuando llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pero también es verdad que hay otros factores que han influido. Es decir, el COVID supuso en Cuba, país que vivía entonces ya casi de la industria del turismo, que todos esos ingresos se congelaran. Y mientras tanto, como las medidas de reforma que se han hecho hasta ahora en varias oleadas, porque las primeras fueron lo que llaman los cubanos el periodo especial, que es cuando de repente la Unión Soviética desaparece y entonces deja de exportar al bloque soviético, y aquello fue porque todo estaba enfocado a los intercambios con la antigua Unión Soviética.
Claro.
Entonces ahí hacen unas reformas, luego hicieron otras más adelante porque como solo han sido parches, pues no terminaban de dar resultado. Esas nuevas reformas son acompañadas de un acercamiento de Estados Unidos y una apertura de las relaciones, eso se queda bloqueado y entonces vuelta otra vez a empezar, y las medidas que se tomaron entonces no son suficientes, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, los campesinos sí que se les consideró en la época esta de la apertura de medidas más de permitir el sector privado recibir un usufructo de la tierra que les compensaba un poco el no poder comerciar de cualquier manera, sino a precios fijos que les paga el Estado, pero eso no compensa, tú no eres al final el propietario, entonces no inviertes.
Claro.
Y además te pagan lo que te compra el Estado unos precios ridículos, con lo cual Cuba, que era la cuna de todo, o sea, fabricaba azúcar para hasta para aburrir, que tenía tabaco, que no sé qué, hoy café. Por ejemplo, los vietnamitas, que tienen un sistema centralizado y los dirige un partido comunista también en su país, fueron allá a aprender cómo funcionaba esto del café. Hoy exportan más café que Cuba, por poner un ejemplo. O sea que no se justifica del todo ni por el bloqueo ni tampoco porque el sistema en sí no podría funcionar de otra manera, puesto que hay países, China, pero bueno, por no comparar un país enorme con una islita, lo comparamos con Vietnam. Y además es que de verdad, Vietnam no producía café y fueron ahí a aprender, y hoy, ¿cómo es posible que exporten más café que Cuba, ¿no?
Es raro, sí.
Bueno, pues entonces la situación es esa, que ha habido medidas. Hombre, todo esto se ha agravado y estas manifestaciones espontáneas que ha habido este mes de marzo vienen de que a principios de marzo, como la situación era insostenible, el régimen, el presidente, ordenó suprimir ciertas subvenciones que había a la gasolina, redujo el acceso que había a las medicinas, y entonces todo se ha creado una situación de poco explosiva, ¿no?
Claro.
Unido a los cortes de luz, que son de que las infraestructuras tienen 30 años sin que se hayan mantenido modernizado. Y entonces pues de vez en cuando hay apagones. Ojo, qué casualidad que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que siempre ve grandes ocasiones, después de haber suprimido y dejado de enviar petróleo a la isla durante un año, estas semanas ha decidido hacer un acuerdo con ellos y está llegando a Cuba el primer petrolero en un año, con 650 barriles, porque esa es otra, un poco el colchón que tenía Cuba en esos suministros esenciales que han cambiado tanto de precio desde la guerra de Ucrania, era Venezuela o Rusia. Venezuela dejó de enviarlo porque tienen sus propios problemas, pero bueno, parece que Rusia sale al rescate.
Pues estaremos pendientes también de qué queda toda esta situación en Cuba. Y terminamos brevemente con Guyana, que acoge estos días la 38ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, con el objetivo de buscar soluciones a la seguridad alimentaria, con la presencia de varios políticos de la región, como por ejemplo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que había pedido transformar el modelo económico para lograr una seguridad alimentaria sostenible y equitativa, porque explicaba precisamente su caso que hay que apoyar más a los productores del campo porque, aunque producen y exportan alimentos, persiste el hambre, la pobreza y las desigualdades en toda esta América Latina. Todavía persisten 43 millones de personas que sufren hambre, ¿no? ¿Cuál es el balance de esta conferencia que se está intentando cambiar?
Bueno, a ver, es reimpulsar una cosa que se adoptó hace unos años, que era el programa de hambre cero, que lo aplicaron primero en Brasil, cuando Lula llegó a la presidencia la primera vez, sí, en el 2003, me acuerdo que uno de los lemas de su campaña, que aquí suena un poco raro, era lo que quiero es que la gente coma tres tiempos. Era su consigna. Uh-huh. Y eso quiere decir que pudieran comer tres veces al día. Sí. Así de simple. Y hubo una reducción de la inseguridad alimentaria enorme en Brasil en ese tiempo. Pero hay zonas de Latinoamérica que sigue habiendo una inseguridad, como es prácticamente buena parte de Centroamérica, en las áreas rurales, también algunas partes de Sudamérica en las zonas rurales, Argentina, lo acabamos de comentar, pero también ha influido bastante que el COVID supuso un parón, sino un retroceso. Cosas tan elementales como que cambiaron completamente la mortandad infantil, como que en las escuelas rurales, además de que el Estado suministra los materiales y paga al profesor, enviaban fondos para un desayuno.
Para algo tan simple. Una comida al menos en el colegio.
Exacto. Eso redujo la mortandad infantil enormemente y la asistencia a clase. Claro. Porque muchas familias, bueno, si no era con ese estímulo y tal, pues los dejan trabajando en su campo en vez de mandarlos a la escuela. Pues todo eso se suspendió durante la pandemia. O sea, no solo dejaron de ir a la escuela, sino que dejaron de recibir el desayuno, por ejemplo. Claro. Algo tan simple. Entonces ha habido un retroceso también debido al cambio climático, es decir, que en Centroamérica en concreto, y la presidenta de Honduras a eso se refería, ha habido una sequía en unas zonas que abarca Honduras, El Salvador y parte de Guatemala, que también han hecho que, primero, hay que mantener la huerta familiar y los estímulos para que la familia no vaya solo a hacer las cosechas en las grandes plantaciones, sino que tengan su propio huertito. Pero si tienes una sequía tan enorme, tu propio huertito no te garantiza, porque ahí la seguridad alimentaria depende de las huertas familiares.
Bueno, pues seguiremos también pendiente de estos y otros temas contigo, María Lores Alvear, nuestra colaboradora. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Nos oímos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Más cosas, seguimos ahora con nuestro compañero Nico Gómez, que nos habla de la exposición Felicidad, un trabajo de diferentes artistas brasileños afincados en Madrid que se puede disfrutar hasta el 25 de abril en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas. Saludos, Nico, ¿qué tal?
Un saludo, Sabrina. La Felicidad, una exposición que presenta obras inéditas de conocidos y prestigiosos artistas brasileños: Alemão Art, Claudio Sousa Pinto, Clever López, Fabrini Crisi y Sergio Fri. Esta muestra es el resultado de un diario en el que los artistas ilustran y exponen el autoconocimiento y la búsqueda constante de la felicidad. Diferentes lenguajes visuales y estilos exponen su arte del 15 de marzo al 25 de abril en el espacio cultural que dispone la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, situada en el corazón de Madrid. El artista Fabrini Crisi, nacido en Sao Paulo, ha ejercido durante más de 4 décadas el arte de la ilusión. Y hoy se encuentra aquí en Madrid exponiendo este arte brasileño.
Bueno, durante más de 4 décadas he ejercido el arte de la ilusión en escenarios de más de 30 países, incluyendo España, ¿no? Durante estos espectáculos siempre encontré en la pintura una forma de relajarme. Ahora he decidido dedicarme por completo a la pintura, porque pienso que es la parte que más me gusta del día para poder disfrutar un poco más de la vida, y ahí con mi estudio de pintura me quedo todo el día y la noche también a pintar.
Esta exhibición llamada La Felicidad, que se expone en Madrid, deja claro que el arte brasileño trasciende fronteras y estereotipos, conquistando a públicos diversos y derribando las barreras de la nacionalidad. Por otro lado, el artista sudamericano diferencia la cultura brasileña y la española.
Nosotros los brasileños hemos heredado mucho de la rica cultura española. Vosotros tenéis el flamenco y nosotros el samba, así como tenéis la paella y nosotros la feijoada. Pero lo más importante es que ambas las culturas celebran la felicidad, tema central de la exposición esta que estamos participando.
La Felicidad, la exposición brasileña que se está llevando a cabo aquí en Madrid, en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, hasta el 25 de abril.
Y antes de terminar, otro apunte cultural. El Museo Thyssen de Madrid continúa explorando los vínculos entre el arte y la novela gráfica, ahora con el ciclo Thyssen en Noveno Pasajero, que propone analizar las características expresivas del cómic en relación con la pintura presente en las colecciones Thyssen a través de una serie de encuentros con autores españoles del cómic reconocido prestigio, como Daniel Torres, Sergio García, Ana Miralles, Paco Roca, Ana Peñas y Laura Pérez Bernetti. Nos lo cuenta Ana Zurita.
Un diálogo de tú a tú entre dos artes, la pintura y el cómic, con identidades propias, pero también que se relacionan y se influyen mutuamente, como ponen de manifiesto con sus obras artistas como Kate Haring o Lichtenstein. Diego Salgado, crítico de cine y divulgador cultural, es uno de los coordinadores de estos encuentros que ponen en relación el cómic con la pintura de los dos últimos siglos representada en la colección del Museo Thyssen.
Pero Lichtenstein no tiene en ningún momento en cuenta lo que es el cómic como fenómeno popular. Es un instrumento para el desarrollar alta cultura, entre comillas, y también relativamente, ojo, porque Lichtenstein pertenece a una época en la cual los mismos artistas ya están poniendo en cuestión qué es el arte y qué es la alta cultura.
El dibujante Daniel Torres, autor de Opium, encargado de inaugurar el ciclo Thyssen, el noveno pasajero, reconocía la influencia de los museos en su obra.
Un espectador que va a ver el arte en sí tendrá una idea de lo que está viendo. Yo, como viñetista, como trabajador de la imagen y de lo que con ella puedo conseguir, lo que hago es establecer un diálogo entre los dibujos que hago de los cuadros.
Junto a Daniel Torres, dibujantes y creadores como Paco Roca o Ana Miralles participarán en estos coloquios que se prolongarán durante este mes de marzo y abril en el Museo Thyssen de Madrid.
Escríbenos. Hora .america@rtve.es.
Suena un crujido, ha parado el motor en mitad de la emboscada.
Llegamos al final del programa con música, porque la banda madrileña Vetusta Morla, una de las más importantes del pop rock en los últimos años, se suma al cartel de la primera edición del Tenerife Music Festival, que se celebrará los días 8 y 9 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El grupo de Tres Cantos promete, va a presentar su último trabajo, Cable a Tierra, que ocupó el primer puesto en la lista de venta de álbumes de España en la primera semana de su lanzamiento, fue disco de oro y por el que recibió 3 nominaciones a los premios Grammy Latinos el año pasado. Tampoco van a faltar temas del nuevo trabajo como el adelanto La Sábana de Mis Fantasmas, que estamos escuchando de fondo, o temas míticos como Maldita Dulzura, Los Días Raros, Copenhague o El Hombre del Saco. Vetusta Morla se suma a un cartel que ya cuenta con artistas como Marc Anthony, Rosalía, Leen, La Oreja de Van Gogh, Del Aporte o Efecto Pasillo, entre otros.
¿Quieres cobrarte un rescate mayor al doblar la mano?
Pues así terminamos por hoy. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que mañana les esperamos aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
Sonríes y bailas, bailas con la sábana de tus fantasmas. We'll be right back. podemos volver ni hacia el puerto ni hacia el alba. Te espero en nuestra danza en vez.